Cristina Fernández participa en la jornada final de la cumbre del G20 en Seúl.
La presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y otros líderes de las 20 mayores economías avanzadas y emergentes del mundo se encuentran sesionando ya en la discusión central del G20. Los asuntos de agenda incluyen el fortalecimiento del sistema regulador financiero internacional, la modernización de instituciones financieras, la disminución de la brecha de desarrollo entre los países avanzados y en vías de desarrollo, la prevención del proteccionismo y el establecimiento de una red mundial de seguridad financiera. Es la quinta reunión de los líderes del G20 desde que se reunieron por primera vez a finales del 2008 para discutir las respuestas conjuntas a la crisis que afectó a la economía mundial en aquel entonces. El G20 representa alrededor del 85% de la economía mundial. En Seúl, Corea, Gerardo Masoqui, enviado especial de la Radio Pública.
Asumen los nuevos miembros del Consejo de la Magistratura.
Los nuevos integrantes del Consejo juran luego a las 11 ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, en el patio de honor del Palacio de Justicia, Talcahuano 550 de esta capital.
La provincia de Córdoba comienza a debatir una nueva ley educativa.
La reforma a la ley de educación provincial podrá discutirse en audiencias públicas entre el 15 y el 30 de noviembre en las ciudades de Córdoba, Río Cuarto, San Francisco y Cruz del Eje. Esto según se resolvió después de que el proyecto tomara estado parlamentario. Según explicó el titular provisorio de la legislatura, Sergio Busso, se abrirá un espacio para que participen todos aquellos que quieran hacer un aporte a la ley. De esta manera, se habilita a participar a todas aquellas personas, instituciones u ONG que acreditando un interés legítimo se inscriban en la nómina que confeccionará la relatora de la Comisión de Educación y Cultura. La convocatoria a audiencias con fecha y horario se dará a conocer por los medios de comunicación recién durante el fin de semana. Flavio Solana, Radio Nacional Córdoba, la radio pública.
Fútbol. Con el empate sin goles en Avellaneda ante el Deportes Tolima de Colombia, Independiente pasó a las semifinales de la Copa América.
El rival para el rojo en la final será uno de los dos equipos brasileños que se clasifique, Palmeiras o Goiás.
Pasaron 8 minutos de la hora cero en todo el país.
Temperatura en Buenos Aires, 16 grados, 2 décimos humedad, 74% cielo despejado.
En Jujuy la temperatura es de 17 grados con el cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
Desde Aquiaca, Ushuaia y desde la cordillera al mar.
Radio Nacional.
La radio pública tiene llegada.
Mejor programa de AM. La venganza será terrible. Premio Éter 2010.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 2/5. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Estamos aquí en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata con mucha gente amiga que sigue llegando aún al teatro. Gracias por estar esta noche aquí. Saludemos, ya que estamos con las manos fuera del bolsillo, a Patricio Barton.
Hola amigos, compañero. Buenas noches.
Y en el otro rincón, el inefable Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Inefable es un término que Dorio no merece realmente.
Bueno, mire.
Porque es lo que dicen las personas que no saben qué decir de uno.
Es prefiero
inefable, eso... indescriptible, imposible
sí.
De...
Sí,
yo prefiero decir que usted es una persona talentosa.
Bueno, muchas gracias.
Que no me cuesta nada y está más cerca de la verdad.
Muchas gracias, Alejandro.
Muy bien. Señores, vamos a dar cuenta de algunas de nuestras próximas actividades para el hipotético caso de que alguno de ustedes estuviera interesado en ellas.
Claro.
Adelante.
Muy bien, el lunes estaremos en el Multiteatro en Buenos Aires.
¡Bravo!
Corrientes 1283.
Exactamente, nos hemos mudado hace poco ahí, por eso insistimos
en
ese dato.
Estamos muy contentos de estar allí y agradecemos una vez más a Carlos Rottenberg, de cuya generosidad ha provenido el traslado de este programa.
Bien, también vamos a decir que muy pronto estaremos en Salta.
¡Ay, sí!
En Salta, la linda.
¿Por qué dicen la linda? No podríamos prescindir de esa tan fea, siendo que la ciudad es tan hermosa, tan linda, tan llena de historia, que la palabra linda no le hace justicia.
Y usted llega y dice eso.
Y parece una cosa un poco tilinguesca, ¿no? Ah, sí, Salta la linda.
Afortunadamente es un adjetivo que se lo disputa Tarija, que podría tener otros adjetivos.
Claro.
Pero dice Tarija la linda, dicen del lado boliviano. Dejémoslo para Tarija.
La linda Tarija.
Sí. En Salta tenemos
mucho mejor
cosas.
Es Córdoba la Sultana, por ejemplo.
Claro.
Que, bueno, es más sustantivo el
asunto. Y alude a una historia densa.
Alude a una cosa propia, en fin.
La linda
es la vecina enfrente.
Claro. Sí.
Salta la linda. Quiero encontrar otra cosa que decir. De una ciudad tan rica en historia y con una belleza perfilada, no una simple belleza de casas bien pintadas. Déjese.
Con poetas maravillosos como don Manuel Castilla, que ha sabido escribir. Estar sobre la tierra porque soy
uno se mata haciendo esos versos y después viene un tipo y dice que Salta es linda. Y te mira así como diciendo, mira vos.
Peor sería una ciudad que dijera, sin ser linda sos simpática, ¿no?
Sí, peor.
Bien, pero señores, estaremos en Salta la Bella. Esto será el 27 de noviembre.
Salta la que está buena.
¿Y qué pasa cuando las ciudades no son tan lindas, por ejemplo?
Salta la inteligente.
Caseros la fea.
La simpática.
Caseros la más buena que la así.
Bueno, amigos.
Che, el miércoles va a estar Cabernet, yo le dije.
¿A dónde va a estar Cabernet?
En el Belma Café, en Buenos Aires, a las 9 de la noche.
Era en la calle Gorriti, me han dicho.
En Gorriti y Humboldt.
Ajá.
Ahí en Palermo, ¿qué es eso? Hollywood, Soho, Nuevo, Palermo.
Me interesa y con el enfermo.
Bien. El miércoles será esto y se pueden hacer reservas a reservas@belmacafe.com.ar. Eso es por mail.
Muy bien, ahora sí creo que estamos en condiciones de decir algunas cosas.
Sí,
¿usted hay... prefiere que leamos los mensajes de los oyentes?
Y veamos por los mensajes porque había varios.
Sí, había varios que merecían nuestro comentario. Usted, Dorio, encárguese usted, Dorio, que lee mejor que nosotros.
Yo soy lector de mensajes, sobre
está
todo
en mesa de entrada.
Estimado Dolina, dice Luis Scarcella, porque te aprecio como artista y me gusta disfrutarte, te suplico que te alejes de esa radio. Ay, una. Otra vez no estuviste en el aire. Me recuerdo algunas cartas de mi novia.
No, no es que no estuvimos en el aire. Ayer interrumpió el aire del programa en la transmisión. Claro. Se fue interrumpida por el discurso de la presidenta en Corea.
Claro. Claro.
Y estaba al aire el tema de Corsini.
Sí, al respecto vamos a hacer varias cosas a un tiempo. Primero vamos a pedir disculpas por la forma desprolija en que hemos salido del aire. Porque cuando usted va a transmitir un discurso a la presidenta, lo que tiene que hacer es avisarnos a nosotros para que nosotros digamos, y ahora vamos a hacer una breve interrupción y vamos a escuchar a la presidenta. Después, si a usted le gusta o no le gusta el discurso de la presidenta, o si debieran los discursos de los presidentes interrumpir los programas, es cosa de otra discusión. Esta es una radio que pertenece, que funciona de determinada manera, y bueno, pero es otra discusión. Lo que usted no puede es bajar a Corsini, así como quien no quiere la cosa, claro, y sin anuncio previo, entrarle en el medio a la palabra de la presidenta. Usted no sabía si era un discurso, una conferencia de prensa, dónde era, por qué, ni nada. Eso está mal para los oyentes y está mal para nosotros.
Está mal para la presidenta incluso.
Y está mal para la presidenta.
El discurso presidencial no es bueno.
Claro, porque encuentra en su discurso una recepción adversa.
Adversa, claro.
Que debía ser calculada por las personas que ella misma pone para que defiendan su palabra y para que potencien un mensaje a través de medios inteligentes.
Ciertamente.
Bien.
Aprovechamos también para decir que hoy también hablará la presidenta.
Claro, aprovechamos porque probablemente no se lo diga a nadie.
En algún momento del programa, porque por el horario de Seúl, justamente nos va a agarrar aquí con el programa.
Bueno, y eso es todo lo que le queríamos decir.
Muy bien, se puede calcular igual, porque si me acuerdo antes del campeonato de fútbol y las Olimpiadas, se
claro,
calcula.
Por más que ustedes ya saben, por experiencia, que la gente en Seúl está completamente loca.
Locos.
Y arma partidos a las 3 de la mañana.
Claro.
Conferencia de prensa de los jefes de Estado a las 4:30. Esa gente, aprovecho que no hay ningún coreano aquí.
No, claro.
Gente un poco sonada.
Claro, porque no es hora de jugar al fútbol, señores, ahora. Ni es hora de hablar.
Pero a las 4 de la mañana.
Por favor.
Y el estadio lleno, ¿eh?
Sí.
Yo me acuerdo, el estadio lleno. Un estadio a las 4 de la mañana lleno viendo el partido Corea-China, por ejemplo.
Por
hay
eso,
que estar loco.
Claro, claro. Bueno, mire, por eso son tan lejanos, escucha. Claro.
Más loco hay que estar para que Japón juegue la Copa América, por ejemplo.
No, está bien.
Claro, es un gesto de hermandad panamericana.
Es por la deriva continental, ¿no? Bueno, otra vez no estuviste en el aire.
Bueno, ya está, le pedimos disculpas también a este hombre que está un poco enojado.
Sí, tengo más para decirle.
Exagera, bueno, pero ya está.
Sí, bueno.
Perdónenos.
Si quieres le sigo leyendo. Dice, vos, que nunca o casi nunca te metés en política en tu audición, estás en manos de ese alguien, se ríe y yo te acompaño.
Se ríe un señor allá.
Yo nunca me metí en política, siempre fui peronista, soy un paisano. Estás en manos de políticos que se sienten dueños de una radio que en algún momento van a perder y pretenden seguramente sacarle todo el jugo posible en provecho propio. Es mayúscula.
Sí, señor, ahí está. Recién justamente ha venido Vicente Muleiro
a llevarse el jugo.
A llevarse.
Mire cómo estoy yo de chupado, ya no tengo más jugo.
Nos exprimió
a mí nunca
los
me
tres,
toca,
señor. Lo vieron, yo no le conté a usted, hace mucho conté que lo vieron a Vicente Muleiro en el primer asiento del 44 y una vieja le gritó: ese pasaje lo pagamos nosotros.
Totalmente. Sale un exprimido de Dolina ahora.
Bueno, pero está bien, déjelo, está bien, bueno. Déjelo que llueva. Tiene alguna razón y en algún caso no.
Bueno.
En este caso, no.
No. Si vos cobrarás, bueno. Sigo.
Bueno, leamos otras cosas.
Bueno.
Ya le dimos la razón a la medida.
Emilia Crespín de San Miguel de Tucumán dice, negro, mandame saludos que estoy estudiando con mi bebé. Muy bueno el programa, besos. Emilia, postdata, ¿querés ser mi novio? Dijo
sí,
el Vive.
Evidentemente, sí.
Mire, alguien que le preguntan una posdata si quiere ser su novio,
y con el Vive
yo dudaría. Usted va a hacer una posdata, una nota al pie, una anotación
a mí,
en un margen.
Sin embargo, me gusta tanto ser posdata. Decir mejor, una cosa así, una añadidura final.
Un nota
de... Fuera de los circuitos centrales, de los asuntos principales, como un adorno, como una frutilla lateral en un postre que todos codician.
Y no metas a los chicos en esto igual, bueno, Emilia Cretino.
Claro, claro.
El Bebe no tiene la culpa. ¿Qué Bebe? Ya me lo imagino.
Otro mensaje que tenga usted por ahí.
Gladys Silva, Ale, te estás portando muy mal con tu novia a la distancia. Hoy la vas a complacer, y dice así nomás. Jorge Wenchukir, de Rawson Chubut.
¿Qué tal? De Japón.
Sí. Wenchukir de Chubut.
Es,
y acá dijo. Tenemos que hacer una corrección también, porque Jorge Wenchukir nos dice: señor Dolina, desde hace mucho tiempo que lo escucho y me encanta su programa. Es el mejor. No es el mejor, es el favorito.
Es el favorito, como se encargó con la mayor prolijidad, por no decir otra cosa, de señalarlo al locutor que entregaba los premios el otro día.
Los premios Éter.
Los premios Éter. Iba a decir, o dijo, mejor programa. Bueno, en este caso, mejor no.
No, no.
Porque lo votaba el público.
Sí, entonces, favorito.
Favorito.
La mejor es el que vota el
mejor
jurado.
Mejor es el que vota el jurado, que es una serie de notables.
Sí, señor.
Que, de cuyo cacumen sale el especie de escalafón del universo.
Claro,
y yo aprovecho para decir que no hay mejores programas, ni peores programas, ni segundos, ni terceros, ni quintos. Eso es nada más que una fiesta, una cosa que se hace así. Yo sí, lo comprendo también. Pero si de ahí se sigue haciendo doctrina para decir, vos, qué suerte que ganaste, y vos, que estás tercero, y nosotros pensamos que este año sos cuarto, y qué sé yo, eso es...
Sí, totalmente.
Es una cosa propia de mentes elementales, como por ejemplo los chicos de 5 años, quienes responden con tal seriedad si quieren más a la madre o al padre.
Es cierto,
en todo además, caso es una pregunta bastante más razonable que saber si somos mejores nosotros o Fernando Bravo.
Claro, bueno... Ok, digo que en ese caso lo peor es que después estas cosas se trasladan a los libros de historia y pasa lo que no pasó con Mitre. Es decir, en fin, lo que ya saben, una historia contada por gente que no tenía por qué darse el lugar de contar la historia. A ver si nos entendemos.
Bueno, muy bien. El programa continúa ahora con ¿qué?
Hay varios mensajes. Los pasa, los tiene todos Dorio ahí en el...
Este no es un mensaje, sino otra advertencia. El programa hoy no cuenta con cantores, salvo este que habla, así que...
Están en Seúl también.
En Seúl.
Sí.
Haciendo
están
en Seúl todos nuestros cantores. Voy a cantar yo solo. Y
podríamos tener
si
la
esto fuera poco, tienen al peor de los cantores y en el peor de sus estados.
Pero por así suerte que, estamos nosotros, Barton y yo, lo cual será un castigo que no recibirán, ¿no? Bueno, si logran impedirnos lo Dolina.
Hoy justo escuché en la radio hablar de cantores y...
Ajá.
Cantores vivos, cantores muertos, los mejores cantores.
Sí, he oído el testimonio de Cavito, que declaró, también desde la misma Fiscalía del Universo, que Gardel no sabía cantar, que cantaba mal.
Sí.
No que no le gustaba a él. No, cantaba mal.
Y también porque hay que opinar así en la Argentina.
No que, bueno, yo no alcanzo a conmoverme con el Ulises de Joyce. No, hay que decir, Joyce era un iletrado, incluso sin haberlo leído.
Sí, claro.
Así que, ahora qué suerte,
difícil,
¿no?
Es difícil no haber escuchado a Gardel siendo argentino. Es posible, pero es difícil.
Es posible también no haber escuchado a Cavito.
Sí, pero después de haber escuchado a Gardel, es difícil opinar eso, incluso siendo un iletrado absoluto, ¿no?
Sí,
digo,
claro,
hasta para la sensibilidad más ramplona.
¿Qué va a ser?
Además, hay maneras de decir... porque en general se utiliza el argumento, bueno, a vos no te gusta, es una cuestión de gustos, pero ¿es una cuestión de gustos?
No, señor. No es una cuestión de gustos. No.
¿De qué manera se puede, desde lo musical?
Desde lo musical se puede hacer un examen técnico de la cosa. Pero aún en otras artes menos evidentes que la música, no está mal acordarse de la complejidad.
Claro.
Acordarse de la complejidad. Cuando a vos te dicen, bueno... a mí me puede gustar más otra cosa, que a vos te gusta, suponte, la guerra y la paz, y a mí me gustan las aventuras del Superman. ¿Sí? Y bueno, cada uno elige lo que quiere. No es verdad.
No.
No es verdad. La complejidad ayuda. Es decir, ¿cuáles son los elementos que intervienen en un asunto artístico? ¿De qué manera se mezclan? ¿Cuáles son los problemas que resuenan por simpatía? Uh-huh. Del mismo modo, en una voz y en un repertorio, ¿cuál es la clase de complejidad de la música que hace uno, que hace otro? ¿Cuál es la forma de expresión? ¿Cuál es la forma de expresión? ¿Es directa? Es decir, claro. Por ejemplo, si yo digo me duele, hago como si me doliera mientras canto. O por el contrario, funciona de un modo lunar, por reflejos, con cuerdas que suenan lejanamente, están apenas esbozados. Hay maneras de actuación que son a veces las peores, ¿no? En donde un tipo está triste, y en otros la tristeza es apenas un velo que el cantante o que el actor pone en la voz. Todas esas cosas tienen que ver con la complejidad, y las mentes complejas suelen regocijarse con uh-huh. formas complejas de arte, y las mentes más elementales deben contentarse con aquello que alcanzan a disfrutar. Claro,
hay una salvedad también, querido Alejandro, si me permite, y es que hay cierto tipo de artistas, y el caso de Carlos Gardel es emblemático en ese sentido, en ese aspecto, que han logrado, además de satisfacer la atención de las mentes complejas y con la capacidad de desbrozar un asunto tan delicado como es un arte cualquiera, son capaces de seducir a las multitudes que, careciendo incluso de esa, por ahí, de esa habilidad, de esa vaquianía para juzgar, también son conmovidas por la profundidad de ese instrumento vocal.
En el caso
de
Gardel, más difícil llegar, ¿no? Llegar a la gente que por ahí no posee, por desgracia vitales, uh-huh. Un fino olfato, pero sí una especie de astucia cósmica que hace que no se
pueblo, claro, totalmente.
Que no puede precisar, digo, ¿no? El motivo del goce, pero de alguna manera también goza.
Así
¿no?
es.
Sobre todo cuando hay una comparación también, ¿no? Que uno dice, a mí no me des Carlos Gardel, a mí dame y nombran a alguien, por ejemplo, no sé, no quiero ofender a nadie, pero iba a decir Julio Sosa, pero no viene al caso.
No viene al caso.
Pero bien.
Señores, vamos ahora a la parte dispositiva de este programa, que consiste en hacernos egresar a todos, de prepo, si fuera necesario, de nuestra angustia.
Bueno, sin embargo, yo hoy vine angustiado.
Sin embargo, vino, claro.
Y estuve...
Somos solo angustia y nada más, Barto.
Uy, Dios. Bueno, gracias por...
Lo que quiero decir es que egresar de la angustia es un poco también...
Entrar a otra.
Sí, no sé, o a ninguna. Dele.
Estaba por el barrio de mi infancia y fui a ver mi escuela primaria.
¿Estaba por el barrio de su infancia? ¿Usted le llama así?
Qué linda frase para cualquier cosa menos para una conversación, ¿no? Es para
pero
una novela.
Pero
yo soy
de una novela. Estaba por el barrio de mi infancia. Inmediatamente la dejo.
Sí. Claro. Y fui a ver mi escuela, la escuela primaria.
Usted era propietario de una escuela.
No, señor.
Lo dejo seguir solo... Porque le concedo la posibilidad de que no vaya donde yo creo que va.
Y había un señor lavando el auto.
Ah, eso me gustó. Cambia totalmente el ángulo de este asunto, que ya me parece que...
Entre el barrio de mi infancia y mi escuela.
De la onda, vi el patio, me pareció muy chico, etcétera.
No, el patio no era más patio.
Ahí me gustó mucho más todavía. Amo el detalle de una escuela que se convierte en otra cosa.
Falta una mira y está perfecto el cuento.
La escuela efectivamente se convirtió en otra cosa.
Qué notable, eso ya es eso es literatura.
Ahí viene bien, a ver.
Que porque hay un cambio y si una escuela se convierte en otra cosa, naturalmente tendrá que ser para peor.
Sí, se convirtió en una serie de viviendas en dúplex.
Totalmente. Y no pudo ser más funesto el destino de esa casa de estudios.
No aprendieron
nada. Distinto al revés. Si una casa, un conjunto de dúplex se convierten en un colegio...
¡Epa!
Estamos ante un gigantesco progreso.
Y la postal se completaba... Con este señor lavando el auto...
Claro,
y...
en vez de personas en el gabinete de física indagando sobre la naturaleza del átomo, había un señor cuya rusticidad ya se presume.
Absolutamente. Que en vez de tener...
Lavando el auto.
Lavando el auto y tirándole las alfombritas que apoyó en la vereda.
Hay un cierto es ecológico en este asunto. También. Yo desearía haber escrito este cuento. Claro, el agua que, tal como el tiempo... Fluye, pero
se gasta.
En cierto modo inútilmente, sí. Nadie puede contenerla.
Qué bien. Se derrocha.
Se derrocha, esa es la palabra que no encontraba, pero la palabra derrocha siempre me huele a calzado de goma
o a lanzamientos
o a señores que saltan 5 metros. Salto con derrocha.
Conocí una chica, era derrocha, recuerdo del Uruguay.
Pero no habría que hacer algo, discúlpeme, porque veo así como hay teatros que no pueden cerrar y poner otra cosa, sino que tiene que volver a poner un teatro al mismo lugar.
No, señor. Yo he visto numerosísimos teatros que son ahora templos.
Templos, bueno, sí. O bingo,
templo,
que es lo mismo.
Señor, eso también es una cosa.
Pero después
peor que lo de su escuela.
Es cierto, con el bingo te puedes llegar a ser rico, por lo menos.
En algunos lugares hay reglamentaciones, creo que en Buenos Aires también, no sé, aquí en La Plata, que no se pueden demoler teatros si no se instala otro teatro.
No bien usted traspasa los límites del alcance de esas ordenanzas, verá cómo los teatros caen uno tras otro. Hay gente que aprovecha el menor hueco en la legislación para demoler teatros.
Demoliendo teatros se llama,
sí,
el tema.
Con Federico Mizrahi. Y el cine Ocean de Santo Lugares es hoy un estacionamiento.
Ah, hay mucho estacionamiento.
Y es como estacionamiento peor de lo que era el cine Ocean como
y
cine.
Y claro, por las butacas seguro. Imagínense meter un auto
entre dos filas. Porque un cine es más necesario en la Avenida La Plata de Santos Lugares que un estacionamiento.
Sí. Además,
como si ser necesario fuera una cuestión de te demuelo o no lo hago.
A mí lo que me sucede es que al ver la nueva instalación, todavía tengo un telón de la vieja instalación que se me superpone sobre
la vieja. Era donde yo no quería llegar.
No, porque además usted está viendo al tipo que manguería el auto y piensa en la directora.
No, la directora.
Y usted empieza a decirle a su acompañante,
sí,
acá, en este lugar donde está sentado usted, era el baño de niñas. Ahí donde está ese gordo lavando el auto, izábamos la bandera. Y así, ad nauseam.
No, le digo con un local de... Hay una farmacia.
¿Cómo no? Yo me dijo que había unos departamentos...
No, eso...
O en este tiempo que pasó...
Eso es...
Que a veces los cambios se producen con una gran rapidez. Y usted no termina de quejarse de que han puesto unos apartamentos cuando ya...
Hay una farmacia.
Por detrás de usted están terminando de clavar el cartel de una farmacia.
No, hay una farmacia en un lugar... En un local,
sí,
que antes y durante mucho tiempo fue una ferretería.
Bueno, pero le sirve la F del cartel todavía, aunque sea, ¿no?
Eso arruina la vida de muchos.
Sí.
Porque hay, veo que hay locales que tienen una gran rotación de rubros. Sí, porque...
En la esquina de mi casa hay un local de éxito imposible.
¿Qué
han
fue?
Puesto de todo y han fracasado todo.
Ah, cierto. Hay muchos lugares que pasan por ese tipo de
lugares. Sí. En general se explica. Quedan en la calle Tres Arroyos, a mitad de cuadra, por ejemplo. ¿Qué vas a poner?
No pasa un cristiano, claro.
El
No, pero fíjese, la farmacia y la ferretería están vinculadas. Por ejemplo, la ficha de Geniol le sirve por los clavos y los tornillos.
No, sí.
Bueno, sí, también la estructura
el
que se ha
demostrado. El templo evangelista y la farmacia también, porque puede aprovechar la cruz.
Es distinta,
pero
la cruz, señor.
Con la farmacia suele ocurrir que le dejan el apellido del dueño anterior.
Sí.
Y el dueño de la farmacia, Bernstein, por ejemplo, se llama López. Mientras que la farmacia que anteriormente poseía López, es decir, la farmacia López,
sí,
pertenece a un señor...
Rudinsky.
Bejarano.
Sí.
Ahora, puede ser incluso que Bernstein esté... Allá en 1920, y haya sido sucedido por distintos farmacéuticos, que incluso por la gente del lugar son llamados,
claro,
por el nombre de la farmacia.
¿Y cómo le
llaman?
Le va a decir,
Bernstein, ¿no? Aunque el tipo se llame López.
Y además, el tipo con el tiempo empieza a ser un poco Bernstein.
Sí, sí.
Uno empieza a hacer lo que... como se lo nombra, de alguna manera.
Yo ya me estoy sintiendo una ferretería, imagínense. Termine con el cuento, estoy poniendo impaciente.
Entonces es así. No, digo, de estos... los lugares que cambian, o sea, el lugar permanece, pero la habitalidad... ¿Existe eso?
Ah, Vitalidad, ¿cuánto tiempo hace que te he perdido?
¿Por qué hablo de la farmacia? Estamos hablando del fracaso rotativo.
No, del fracaso rotativo en ese caso de los comercios, ¿no? Que usted dice que es por la ubicación en las calles.
En general, sí.
No, pero hay algunos que...
que parecen bien ubicados y no, pero siempre hay una razón. Hay una razón central, es que esté mufado. Es que si todos fracasan, evidentemente el negocio no está muy bien ubicado. Lo más raro es cuando uno triunfa y el siguiente fracasa.
Bueno, esto ya tiene muchos motivos posibles,
sí,
¿no?
Pero... no tiene nada que ver incluso con el comercio. Puede tratarse del rumbo económico del país.
Sí, exactamente. O puede tratarse también de la escasa habilidad, talento y ganas de llevar adelante el emprendimiento.
También, o de la súbita modificación de costumbre.
Claro.
Por ejemplo, usted pone... ¿qué sé yo?
Una mercería en una autopista.
Está, un taller para arreglar heladeras.
Claro.
Taller de refrigeración. O para arreglar televisores. En una época en que los televisores no se rompen.
Claro.
O se rompen de un modo tal que hay que tirarlos.
Sí, y lo cambia. Bueno, o sea, pasa
el
eso...
El tipo que antes ganaba millones, que era el que te venía a arreglar el televisor... no existe más, no viene más.
No, las radios también han perdido su destino, que antes uno... Claro. Ahora la radio, no sé, vio cómo son.
Y de los relojeros, la relojería.
La relojería, un reloj, ¿cuánto vale ahora? 5 pesos,
pero
los relojes
no,
que compra Maica.
Y además que casi no se usa el reloj.
No, ¿cómo? Se usa el reloj
se usa
porque
muchísimo
es imposible
menos.
No saber la hora.
Sí, está en todos lados y todo, exactamente.
Claro, está en el celular está todo, realmente.
El celular está todo.
Un celular
menos teléfono tiene todo.
Todos los otros artefactos.
Sí, menos como dice Barton el teléfono, que sigue siendo una...
Pero el reloj, no, yo veo esos lugares donde se cambian las mallas. Dice, cambiamos malla en el acto.
En el verano.
En el verano, sí.
Para las minas, claro.
No, señor.
Sí, porque
yo puse
se me llenó de arena.
Qué lindo poner un negocio para cambiar mallas.
No, se cambia la malla de los relojes. Ah. Yo cuando usaba reloj, yo no uso más. Antes
no, yo
usaba.
Tampoco porque por la malla.
Sí, bueno. 3 meses y tenía la malla podrida.
Ay, por eso, porque cuando sale del agua tiene que secarla, claro.
Por el sudor de la muñeca. Hay gente que tiene la muñeca sudorosa.
Y le va a parar, le cae todo ahí.
Le cae todo el sudor en la malla.
Sí.
Y se le pudre. Un día va a ver la hora y siente olor a podrido.
Dice 1492, dice el reloj.
No, y usted sabe que... a mí el uso frecuente del reloj pulsera... me había hecho una especie de pozo.
¿De pozo?
Sí, de pozo en la muñeca.
¿Dónde lo usaba, perdón?
En la muñeca, señor.
Y jugar con la muñeca.
Una especie de concavidad en donde probablemente se acumulara más transpiración.
Sí. Yo no sé, pero me parece que usted tendría que consultar a un facultativo.
¿Sabe cuál es?
¿Pero por qué?
¿Sabe cuál es el problema? Hay gente que lo usa tan ajustado que la larga
se
arena.
Es un hoyo.
Y se le va a lanzar la mano.
Hoyo relojero.
Bueno, a mí no me gusta que la malla me baile.
Bueno.
No, a mí tampoco.
Es una pena, usted no sabe lo que se pierde.
Entonces la uso bien ajustada.
Pero sáquela del puño, porque...
Pero tenga cuidado porque le puede agarrar algo en la sangre que empieza a no circular
y
los dedos se le empiezan a hinchar, le quedan como morcillas.
Sí.
Bueno, por eso le digo...
la mano muerta se llama.
El reloj pulsera. Y ahora me abastezco de otros relojes, de...
¿Pero qué tiene que ver eso con los negocios que cambian?
Y con su escuela.
No recuerdo qué tiene que ver.
¿Nostalgia con los cambios?
No.
Usted es un poco conservador, por snob.
Sí.
No, hay cambios además que que mejoran bastante lo que había antes.
Sí. La
por ejemplo...
Todo cambio es para mal, Barton, no, apréndalo esto.
Está bien, nosotros somos gente de cambio, salvo en alguna, por ejemplo, en localidades del Gran Buenos Aires, que cuanto más progresan son más feas.
Sí.
¿Por
sí.
qué? Y porque el progreso se verifica, por ejemplo, con la abolición de jardines. Un tipo tenía un jardín y se veía progresar y se pone a vender inodoro. Entonces cierra el jardín, pone una chapa, un galpón, inodoros.
Sí,
donde florecen los
videos. Y veo igual. Otro progreso más, se van a suicidar en masa.
Claro,
y pues, siguen progresando.
Y desde,
dice, por ejemplo, vamos a hacer un túnel bajo las vías del ferrocarril. En las cuatro barreras, que era un lugar así, un rincón criollo, qué sé yo. ¿Qué sí? Tenés que esperar mucho que pase el tren. Esperá, ¿qué me importa? Ahora, no, túnel. Un túnel es un horror. ¿Qué es lo que puede ser un túnel en la calle Villarino de Casero? Levante la mano que sea de Casero de acá.
Y acá estamos
en
la
plaza. Lo dicho, está todo Casero. Un túnel en la calle Lisandro de la Torre, que ahora yo insisto en no llamarle Villarino. Ya es una boca de lobo sin túnel.
Claro. ¿No será un refugio miedo, atómico lo que están armando?
Son dependencias del infierno.
Sí, claro.
Aparecen los diablos y te raptan.
Claro. Hay un portal en esos lugares.
Claro. ¿Sí? Y usted me dice, ¿y qué quería hacer? ¿Qué sé yo? ¿Sembrar?
Sí, ojo con lo de los árboles, porque un primer síntoma de pretensión de progreso, de nuevo, de municipio nuevo rico, de aparentar riqueza, es poner palmeras.
No se pudre
al estilo Miami.
Siguiente.
Después le agarra la helada.
Hay que poner plátano, señor, que tienen esas pelotitas que usted
sí, señor.
¿Sabe que le puede tirar al compañero?
Sí, no, pero el plátano, sí, ¿sabe? El plátano está prohibido en muchas ciudades porque es muy alérgico.
Por la alergia.
Por la alergia.
Porque hay gente que se respira las pelotitas.
Sí,
claro.
Claro, porque si vos respirás cerca de las pelotitas, le salen como una...
La pelusa.
Una pelusa.
Es que no hay que respirar cerca
de las pelotas, sí, del plátano.
Yo me mudé por eso.
Y empecé, claro.
Yo me mudé por
yo
eso.
Yo me mudé porque me respiraban, digo, yo me respiraba la pelusa de las pelotas del plátano.
Imagínese el plátano cómo estaría. Ya.
Claro.
No, yo mire,
la
yo me
estaba llena. en un estornudo estaba.
Pero usted sabe que se le pega la pelusa, se le mete.
¿A dónde?
¿En dónde?
A mí se me mete por acá.
¿Por dónde? Es radio esto.
La magia de, gracias, la radio hace que la gente piense una,
gracias,
porquería.
Puede sentarse.
Lo dejo a su imaginación.
Puede sentarse, Barto.
Ahora lo entiendo, ahora lo entiendo, está bien.
Claro.
Plata, sí, no.
Y viví mucho tiempo en una, sí, calle de Palermo, que hay muchos plátanos en Palermo, no sé quién los plantó.
Nunca
todos
vi
juntos.
Ninguno, pero debe haber.
Sí, ¿cómo que no? Está lleno.
Hay mucho banana en Palermo.
A mí me gusta este mes porque se ven los jacarandás.
Sí.
No aquí en La Plata, que son todos tilos,
sí,
pero en Buenos Aires hay muchos jacarandás, que son, sí, los que se ponen violetas en noviembre.
Sí, hermosos. Y bueno, en Tucumán, pero... ya que estamos de árboles, los lapachos también.
Sí. Ah, el lapacho.
En Tucumán, sí, en Salta, sí.
Señores, vamos a hacer una breve pausa.
La bella.
Bueno, ¿y qué pasó al final con su escuela? ¿Usted entró a su clase? Pero yo,
no, ¿cómo voy a entrar?
Si era una... A uno de los ocupantes de los duplex para... ¡Ay, estudié acá! Le dice.
¿Cuál del auto?
¿A dónde? Acá. Dice, ahí donde está su marido. Dice, no es mi marido, dice la tía.
Y ahí empieza otro cuento. ¿Qué hizo el tipo que estaba manguereando?
Nada, seguía manguereando.
No, debe estar todavía manguereando porque, ¿qué?, los tipos que lavan autos son insaciables en su escrúpulo.
Es un vicio, es un,
sí,
vicio.
Sí, le entran a lavar, lavan todo por abajo, sacan y miran. Y abren todas las puertas, prenden el
estéreo, la música.
La, ¿sí?, música, sacan, como dice usted, las alfombras. Y gastan alrededor de 2 millones de metros cúbicos de agua.
Y después lo lustran. Yo siempre pensé que eso, sí, quedaba para los zapatos, pero
no,
se lustra con cera. Se
lustra. Sí, porque yo cuido mucho mi auto, señor.
Sí,
buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, sí.
¿Y qué? ¿Y le pone después al final, cuando termina, el desodorante, ese ambiente?
Sí, es el toque final.
Un antitranspirante.
Es cuando le doy 2 toques al auto y uno a mí.
Con olor a pino.
A pino soldado.
Con razón no me gustaba el auto, salía de ahí.
Sí, pino, lavanda, limón.
Sí, me imagino.
Y ahí la echa. Pero es muy concentrado.
¿Lo chupa después el auto con tantos sabores, no?
Ahí, esos olores, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy de la Comisión Argentina de no sé qué. Y esos olores, ríase de las pelotas del plátano. Eso sí que producen alergia. Y además no se degradan. Es un olor persistente.
Sí.
Usted, por ejemplo, está en un auto cerrado, y tira un poco de
pelotas de plátano,
de desodorante,
sí. Sí.
Un toquecito nomás, 400 kilómetros dura, por más que usted abra la ventanilla. Nunca vio en el interior de un auto tipos que abren la ventanilla y empiezan y hacen gestos.
Yo siempre pensé que era por otra cosa, pero
un rumor de voces no usadas. Es que alguno ha puesto un poco de desodorante concentradito.
Ah, y no se va.
Y claro, es lo mismo que pasa con algunas mujeres, que no son inolvidables, sino que se impregnan.
No, sí, sí, las amigas de tu vieja, pasa siempre con eso. Ah. Las amigas de mi mamá, cuando yo era chico, me agarraban, me estrujaban, me daban besos, me decían qué rico. Y tenían unos perfumes que yo las odiaba. Ponía una cara, yo era muy antipático, igual ponía esta misma cara, aunque no hicieran nada.
Sí, había una de esas señoras, cuando me besaba...
Era, ¿lo conocieron ustedes, las amigas de la mamá de
Ubalala?
Ubalala, con una verruga acá.
Ah, bueno.
Y...
No, yo estoy hablando de damas, incluso de buen ver. Lo que me molestaba era el perfume.
No, 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 el perfume.
Eso que dice usted, está mal.
Sí, no, era un detalle.
Eso
no,
es una, está mal, eso es discriminatorio.
No le basta el con perfume, la verruga, que además usa
no,
perfume.
No, porque el perfume
de
es una decisión que toma la vieja.
Claro, la verruga no.
No, pero espere que va a ver la decisión que tomaba la de la verruga.
¿Qué?
La besaba y en el impulso, porque casi que me cabeceaba para besar,
sí.
Salía polvo.
No, no.
Levantaba polvadera.
Levantaba una nube de polvo de maquillaje.
Claro, sí, el
olor.
Max Factor.
Sí.
Max Phantom.
Esa fue, ¿sabe?, una de mis grandes frustraciones infantiles y con esto termino.
Sí, por favor, porque ya estamos hartos de su confidencia. Y además ya es la hora.
Debe haber sido una infancia terrible. Entre
fui una vez, me invitaron como de... un gran atractivo ir a los camarines de Titanes en el ring.
Ay, Dios.
Martín es el titán de Titanes en el ring.
Nosotros estamos a favor de Titanes en el ring.
De Benito Durante.
No vengas acá a hacer ninguna clase de gracia,
sí,
a expensas de...
No, pero ¿sabe lo
caballero
que
rojo?
Yo que estaban todos mis ídolos de la infancia allí, me saludaban, como saludaban a un niño, y tenían el mismo olor a maquillaje...
¿De la vieja con verruga?
De la vieja con verruga.
Qué lindo.
¿Y qué le dice usted que la vieja no era uno de los...?
Sí. Era Sancho Panza.
Y en este rincón, la vieja con verruga.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual hablaremos de Felipe IV de España y la duquesa de Alburquerque. Es un romance.
Lindo.
Es una pequeña historia nada más. Quizá un episodio de una noche.
Bueno.
Pero va a ver qué interesante.
Muy bien, vale, pausa.
Atención, no todo lo que se hace en nombre del rock es rock. ¿Por qué? Lo contamos en Rock que me hiciste bien. Todos los sábados antes del amanecer, de 2 a 5. Soy Miguel Greenberg y los invito. En la radio pública, claro.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
La trasnoche en la radio pública.
El Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica ISER informa que se encuentra abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2011 en las carreras de locutor nacional, productor y director para radio y televisión, guionista de radio y televisión y operador técnico de radio, televisión y planta transmisora. Informes en www.iser.gov.ar o personalmente en Avenida Ramos Mejía 1398, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ISER, otra forma de acercarte a los medios.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Hola, 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 hola.
Lunes a viernes, de 22 a 23.
Palabras en el aire.
Juana Pimienta.
Que intenta e inventa, que deshace y hace.
Con Liliana Daunes.
Que es pensamiento y acción.
Por Nacional.
Bienvenidas y bienvenidos a la Juana Pimienta.
La radio pública.
Bar La Robla, un nuevo concepto en carta de vinos, para tomar con placer. Viamonte 1615, teléfono 4811-4484.
Radio Nacional te invita a la grabación de Las Dos Carátulas, el teatro de la humanidad. El lunes a las 19:30, vení a nuestro auditorio a presenciar Sueño de una noche de verano, de William Shakespeare, con Daniel Miglioranza y un elenco de primeros actores. Producción y dirección, Nora Massi. Te esperamos en Maipú 555. Entrada libre y gratuita. Invita la radio pública.
Problemas con drogas. Llama a Narcóticos Anónimos. Línea ayuda 24 horas. 011-4345-7445. www.na.org.ar. Podemos ayudarte. Libre, gratuito, confidencial.
Un psicólogo, un violento crimen y una mujer que busca ayuda. Los Padecientes, la primera novela de Gabriel Rolón. Un thriller psicológico narrado con pulso cinematográfico que te va a obsesionar hasta el final. Los Padecientes, el nuevo libro de Gabriel Rolón. Publicó MC.
Con un doble clic encontrás
Radio Online.
Programación completa.
Nuestra historia.
Contenidos.
Actualidad y cultura.
www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Teatro Coliseo Podestá de la Ciudad de La Plata. El lunes estaremos nuevamente en Buenos Aires en el Multiteatro de la calle Corrientes 1283.
Hablaremos de Felipe IV de España y la duquesa de Alburquerque. Atención, porque aquí hay lo que se llama un estofado. En agosto de 1627, el rey Felipe IV de España y los duques de Alburquerque se conocieron en el Escorial. Unos cuantos nobles españoles habían llegado al palacio para asistir unas fiestas que había organizado Felipe y se alojaron allí. El duque era un tipo de mucha alcurnia, era marqués, pero en realidad era duque, según se ha dicho, así que no importa todo esto.
Un grande España,
presiento que hay algún error aquí. El caso es que la duquesa de Alburquerque, y esto es lo que importa, era extraordinariamente hermosa. Y el rey se enamoró de ella durante la visita y sucedió lo siguiente. Aquí lo que quiero contar. Pequeño episodio. Una noche, el duque estaba en la Cámara Real, el rey Felipe se entretenía jugando a los naipes con algunos grandes de España. Grandes de España, llaman los nobles de mucho peso. El duque de Alburquerque no jugaba. Estaba de mirón. Se había parado en el alero, justo detrás del asiento del rey, mirando la partida. Cada tanto el rey lo miraba como diciendo, cambio lechuza por tejo. El caso es que, de pronto, el rey Felipe se dio una palmada en la frente, como que no recuerda una cosa,
sí,
y entregó las cartas que tenía en la mano al duque, que estaba de mirón, y le dijo las siguientes palabras. Seguid el juego por mí, duque. Pronto estaré de vuelta. Debo continuar una carta que he dejado a medio redactar, dirigida al rey de Francia. Defended esta plaza como cosa vuestra y que Dios os ayude. Y le dio las cartas al duque. El duque se sentó ahí y quedó. Y sin esperar más, Felipe se las tomó. En verdad, el rey no iba a redactar ninguna carta. Había arreglado ya con la duquesa, con la esposa del duque, visitarla en sus aposentos. Ella lo estaba esperando, sabiendo que el rey iba a inventar algo para que el duque no apareciera de improviso. Una vez que el rey se las tomó, el duque de Alburquerque quedó un poco preocupado. La verdad es que había mucho dinero en juego y a él le tocaba la responsabilidad de cuidar la guita y el honor del rey de España en aquel escolazo. Pero al mismo tiempo sospechó por el abandono de Felipe e intuía el interés que el rey tenía por su esposa. Pero desde luego no tuvo más remedio que hacer lo que el rey le pedía. Ahora, mientras jugaba de reojo, alcanzó a ver algunas muecas significativas de los cortesanos, que según dice la crónica, hacían guiños, risas molestas. El rey no volvía, tardaba mucho, y empezaron las bromas del orden de parece que escribe despacio el rey, o Seguro que en este momento le estás declarando la guerra a Francia.
Qué sutiles, ¿no?
Etcétera.
Sí, sí.
Bueno. El humor del duque empezó a agriarse.
Claro.
Se desconcentró y no hizo ni una sola jugada buena. Finalmente empezó a perder la guita de Felipe IV, pero a propósito. La idea de él era quedar pato, quedar totalmente sin un mango y salir lo más rápidamente de aquella partida para concurrir junto a su esposa. Algunos de los cortesanos que cubrían al rey, que estaban al tanto de su encuentro con la duquesa, preocupados por la posible salida del duque, también iban a menos en el juego para que el asunto se prolongase.
Qué feo.
Entonces el duque de Alburquerque, que jugaba una carta de porquería, dice, está bien, me ganó. De todos modos, el duque se quedó sin dinero en un momento y dijo las palabras que siguen según la crónica, Como ya no tengo nada que defender, ni de su majestad, ni mío, quedad todos con Dios y que la suerte sea propicia con quien más haya de merecer sus favores. Y salió rajando para la pieza de la mujer. Ahora bien, el duque de Olivares, el valido del rey, vio que el duque corría a los aposentos de su esposa y tomó por un atajo que él conocía y llegó antes.
Bien.
Y le avisó a Felipe IV el peligro que corría. Su majestad se vistió como pudo, el valido incluso ayudó a la duquesa a ponerse algunas pilchas, y justo entró el duque, de manera violenta, y los vio al rey, a la duquesa y al duque de Olivares, que estaban como fingiendo una reunión social. La duquesa reprendió a su marido por entrar de ese modo, estando el rey presente, y dijo que la visita del rey se debía a muy buenas novedades que el rey había querido que ella las supiera antes de comunicárselas a él. El duque de Alburquerque, sorprendido, preguntó cuáles eran las novedades, y la duquesa no supo qué responder. Entonces solo dijo que en el momento de la entrada violenta, el rey estaba por decirle cuál era aquella novedad. Y Felipe IV, el rey, iba a tartamudear alguna mentira cuando el duque de Olivares se hizo cargo del asunto.
Muy bien.
Y dijo, que el rey había decidido nombrar al duque de Alburquerque virrey de Pernambuco, por lo cual debía salir inmediatamente para ocupar ese cargo en Brasil. El duque se plantó de rodillas ante el rey y dijo que de inmediato comenzaría los arreglos para emprender el viaje y ponerse al servicio de la corona. Entonces el rey le dijo que se trataba de un viaje demasiado riesgoso para la duquesa, por lo que juzgaba más prudente que la dejara por un tiempo en Madrid, donde tendría un honroso puesto como dama de honor de la reina.
Muy bien.
El duque de Alburquerque volvió a su sospecha inicial, pero se sometió a los designios del rey. Dice la crónica que al día siguiente se marchó a cumplir con su misión, orgulloso de sus nuevos honores y con una cornamenta muy considerable. El rey después medio que lo retó al duque de Olivares por solucionar sus problemas de un modo tan oneroso. Le dijo, si a cada uno que me va a pescar con una mina lo vamos a nombrar virrey, estamos fritos, dijo el rey. Pero después se tranquilizó cuando empezó a disfrutar con toda libertad de los encantos de la duquesa, que fue favorita por algún tiempo. Me gustó mucho esta historia. Aquí termina. Es una pequeña historia, la historia de una partida de naipes, de una aventurilla galante y de un duque de Olivares que merece ser nombrado virrey.
Totalmente. Estaba pensando, querido Alejandro, qué bueno que en este caso la favorita sea también la mejor, ¿no? Eso también
sí,
es bueno.
Claro.
Pero creo que no es ciertamente Felipe IV ni Olivares, que como buen valido estaba ahí para resolver estas cosas y era su deber, y menos aún Alburquerque, ¿no? Que no se resignaba ni a ser, digamos, cornudo o republicano, que es lo que yo haría en estos casos, ante la evidencia de todo, decir, más sí, no creo más en la monarquía y me hago republicano. Pero sí es interesante rescatar aquellas personas, aquellos hombres y eventualmente aquellas mujeres, aunque la historia ha sido poco generosa en ese sentido, que practican el donjuanismo de una forma más noble, más jugada. Porque una cosa es practicar esta especie de costumbre, de un modo en el cual está todo garantizado, siendo, por ejemplo, rey, digo, donde uno a lo sumo este tipo de aventuras le puede costar un virreinato. Tengo varios para ofrecer. Y no el caso de aquellos que, en el ejercicio del donjuanismo, están arriesgando también, no solamente cosas del orden material, sino también cosas del orden sentimental, que no siempre son bien vistas. Y que además no se pierden en excusas como algún don Giovanni trasnochado diciendo que han estado siempre en busca del amor y que les ha ido mal, sino que asumen su condición de esta aventura como quien asume, como el guerrero que asume el riesgo que implica el combate. Esto es, gente que marcha hacia el amor por escasamente duradero que sea, y no anda por ahí después echándole la culpa a otras cosas y diciendo, sufro por culpa del escolazo.
Claro, y por culpa del escolazo, evidentemente el marqués de Alburquerque tuvo que soportar su desventura, y por culpa del escolazo se llama precisamente esta milonga que nos va a cantar Edmundo Rivero. Adelante.
Por culpa del escolazo me quedé bien en la vía, las cosas que mamá mía me tuve que apechugar. Ya no podía empinchar, andaba mis repasos, y al no gustarme el pechazo ni los grupos pa' afilar. Para poder escabiar del whisky me fui al quebracho. Ya no aporté más alfeca ni a la barra de la esquina, le rajaba hasta las minas por si había que arpar. No faltó pa' completar aquella cancha barrosa, cuando una mina raposa que mi bulín compartía se la tomaron buen día al ver fulera la cosa. Empeñé el zarzo y el bobo, refundí hasta la barroca, del centro me fui a la boca a vivir en un altillo. El aire del conventillo me fue ganando de apuro, a fuerza marroco duro ya no podía tirar, y al no poderme aguantar mis amigos del laburo. Hoy le rajo al entrevero de timbas y de paradas, minga de vida locada, ya no tire la carpeta. Una grela que me aquieta acusa sus beneficios, y sin hacer sacrificio cuando hay tornillo en invierno, me tomo el sol de Palermo de paso, despunto el vicio. Y hay que darse el gusto total, en una de esas viene el 9, llama al 13 y nos manda el 94.
¡Qué 17!
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible por culpa del escolazo.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1:02, temperatura en Buenos Aires 16 grados, humedad 77%. Cristina Fernández prosigue su actividad en Corea del Sur. La presidenta participa de las actividades del Grupo de los 20. En estos momentos comparte un almuerzo que ofrece el mandatario anfitrión a sus pares del G20. Más tarde será la segunda sesión plenaria y luego se dará a conocer el documento final de la cumbre. Gustavo Cerati ganó esta noche 2 Grammy Latinos, fue al mejor álbum y a la mejor canción de rock por Fuerza Natural y Deja Vu, respectivamente. El disco además se llevó el honor al mejor diseño de empaque. Cerati, de 51 años, se encuentra en coma a raíz de un accidente cerebrovascular que sufrió en mayo último tras ofrecer un concierto en Caracas. Independiente avanzó a las semifinales de la Copa Sudamericana.
Independiente en la cancha de Racing empató 0-0 con Deportes Tolima, el equipo colombiano, y pasó a la siguiente fase, a las semifinales de la Copa Sudamericana. Así lo vivió el técnico Antonio Mohamed.
La verdad que nervioso, incertidumbre del resultado te lleva a estar así, cualquier pelota en profundidad no hubiese complicado, pero nosotros sabíamos que si no dejamos espacio entre los defensores y el arquero nuestro, íbamos a quitar la profundidad de ellos. Lo hicimos muy bien defensivamente, no tuvimos ningún sobresalto, haciendo el tiro libre de los 5 minutos iniciales. Ellos manejaron la pelota delante de la línea de volante nuestro, pero no profundizaron, el equipo se cubrió bien las espaldas. Y es el partido que había que jugar, es una serie de 2 tiempos, hicimos el trabajo bien allá. Y hoy acá había que cerrarlo. La primera media hora en el partido tuvimos las opciones para liquidarlo, no lo pudimos hacer. Bueno, después con los cambios intentamos protegernos un poco más para tratar de definirlo de contra. Pero lo más importante es que pasamos, estamos en una instancia importante y ojalá que podamos seguir disfrutando y llegando a la final.
La palabra del técnico de Independiente, Antonio Mohamed. Independiente empató 0-0 con Tolima de Colombia, pero producto del 2-2 en el partido de ida, el equipo argentino pasó a la siguiente fase, las semifinales de la Copa Sudamericana. La semana que viene, el miércoles, estará jugando en Quito frente a la Liga, el equipo que técnicamente dirige el argentino Edgardo Bauza. Desde Avellaneda, Jorge Godoy, Radio Nacional, la radio pública.
Cielo ligeramente nublado en Buenos Aires, 16 grados, la temperatura, humedad 77%.
Argentina está informada por la radio pública. Premios Éter 2010. El público votó. Y ahora...
Programa favorito en AM para todos los oyentes.
El ganador es... La venganza será terrible, de Radio Nacional.
Nacional tiene al mejor programa de AM de la radio argentina. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina.
Hola, no soy Dolina. Sí, ya sé. Dolina diría que esto no lo merece. Y que evidentemente el jurado se equivocó. Y el negro dice, no, yo no voy, que voy ahí, si es total, siempre pierdo. Tiene ese optimismo.
Nacional, la radio pública, sigue creciendo. Para vos.
AM870. Radio Nacional.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
Hermanos. Los que se quejan de que cuando los trabajadores o los pobres van a una marcha, van por el choripán eventualmente se lo paga el sindicato.
Lunes a viernes, de 18 a 20.
A esto, como les gusta decir a los vecinos de los barrios elegantes, lo pagamos todos.
Carbono 14, el regreso.
Esto es bastante impresionante porque murieron 74 personas.
Con Eduardo Anguita.
Han tenido actitudes de complacencia con miembros de la última dictadura militar.
Por Nacional, la radio pública.
El placer de los dioses no tiene precio, y mejor si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá, siendo este el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mi marido anda en algo raro. Nuestra habitual sección dedicada al espionaje en las parejas.
Qué lindo tema.
Nos escriben muchas amas de casa que sospechan de que su marido las engaña, y también muchos maridos sospechan de sus mujeres. Y hay espionaje.
Sí, señor.
Y también se trata de ocultar el espionaje.
Claro.
No solo hay que ocultar el amante que tenemos, sino ocultar que espiamos.
Claro.
Que no descubran, por ejemplo, el catalejo que hemos comprado en el Rayet.
O el grabador
o el grabador
oculto en la traba de corbata.
Claro, claro. Yo tengo grabadores ocultos En casi todos los pequeños adminículos de la casa.
¡Ay, qué lindo!
Desde gemelos, pasando por trabas de corbata, sin dejar de hacer escala en las frutas de cera del comedor.
Son
todo lo que tiene micrófonos.
¿Y duda de quién? ¿De su novia?
No, no, por ahora estoy solo.
Y se ve usted todo el tiempo ahí.
Bueno, pero el día de mañana
uno nunca sabe cuándo se va a convertir
en...
Nunca
sabe.
Claro.
Sí. Bueno, vamos a ver qué dice aquí. Como espiar está mal visto.
Eso es una frase, muy bien.
Está muy bueno eso. Que casi todos nosotros espiamos para ver si nos espía.
Es el contraespionaje, claro.
Claro. Estas son algunas de las excusas que siempre tienen a mano las controladoras para justificarse cuando el marido las descubre. Las descubre no con otro tipo, sino espiándolo a él, que sí anda con otra tipa.
Claro.
Pero naturalmente se molesta muchísimo cuando lo espían. El tipo que más se molesta es el que efectivamente anda con otra.
¿Le parece a usted?
Sí, sí, y claro, yo se lo digo.
Pero más bien,
claro, el que no anda con ninguna se ríe, ah, qué celosa que estás, amor mío. En cambio, el que anda con una y lo agarran,
¿qué hace?
¡Qué me tenés que espiar! ¡Que te da! No importa si soy culpable,
pero
eso
vos...
es otra cosa.
Claro.
No tenés por qué espiarme, dice con los ojos onda cacerolazo.
Ese argumento tampoco funciona, igual que él, no es lo que vos te imaginas, querida. Nunca le crees.
Siempre es lo que uno se imagina.
Claro, siempre, más bien. Y más en esa situación, y si ropa, imagínense.
Sí, sí, cuente algún episodio personal mientras yo trato de separar de mi garganta.
Yo le advertí que el tiramisú no es radial.
Una especie de pequeño maní que se ha...
Es tiramisú con pelota de plátano, este. Ha hecho así.
Ahora, ¿de qué manera uno debe proceder frente a la...
frente al espionaje?
Al espionaje, a la espiadora.
Claro.
Porque también hay maneras de disimular, hacerse de que uno no lo vio.
Claro, y fingirse inocente, aprovechar
claro,
para mostrarse inocente ante las cámaras secretas que su mujer ha instalado en el excusado.
Claro, ir solo a un hotel de alojamiento, por ejemplo, y el día de mañana decir, ah, cada uno tiene sus costumbres, vieja.
No, o de descubrir una trampa, un acertijo, me refiero, una cosa puesta ahí como un señuelo, le diría, a veces se... Te depositan, por ejemplo, usted tuvo algún olvido de algún elemento de su amante.
Uy, no, ya sé, cómo viene.
Digámoslo. Se me quedó una prenda íntima.
Se me traspapeló la bombacha.
De esta mujer en el bolsillo interior de mi americana.
Bien. Y su novia toma ese objeto y lo pone como... olvidado en un lugar, ¿no? Así dice, eso es tuyo.
¿Y por qué iba a ser semejante cosa?
¿Es tuyo?
En lugar de tomarla y directamente ir a la policía.
Claro. No, porque...
Ese es un paso que nunca hace nadie.
No es algo muy evidente, no tiene que ser una prenda íntima. Puede ser el capuchón de una lapicera.
¿Cómo sabe que una lapicera
ambigua
es de una mujer?
Más bien.
Intuye.
Convengamos que uno... Unos calzones extranjeros.
No pueden ser de un amigo.
Que no pertenecen a la colección de su señora esposa. Evidentemente son sospechosos. Ahora una lapicera.
Y un capuchón.
Encuentro una lapicera en su calle y viene echando espuma por la boca. Y lleno. Me engañás, miserable. Barba azul.
He tenido veces.
Judas. Mil veces Judas.
No lo disimula.
Sí. ¡Ah! ¿Cómo te agarré, Dice.
Otra vez con la capuchona.
Lápiz.
No, lo digo.
Creo que esa escena sí es muy frecuente.
Esa escena es frecuente.
Todo el tiempo la vivo.
Y ahí tiene que asesinarla, no hay otra.
Como es ambigua la evidencia de...
Antigua.
La lapicera sí es muy antigua. Sí.
La deposita y dice, ¿eso es tuyo, Raúl? Te estás olvidando la lapicera.
No tiene
asidero, Barton. No.
Sí, señor, entonces...
Primero no me llamo Raúl. Y segundo, con el capuchón, dijiste de corbata.
Las cosas como le pasan a usted. A mí cuando me agarran con otra mena, me corren con un palo de amasar. No que me dice, ¿eso es tuyo?
Y
por
Armando...
ejemplo, la mina.
No, la mina no,
la
señor.
Misma mina, está ahí y...
¿Eso es tuyo?
Su mujer como haciéndose la disimulada y la casual...
La pone encima de la mesa.
Entra y usted está con una señorita desnuda y le dice... ¿Eso es tuyo?
Solo esto, querida.
Si usted empieza a dar muchas explicaciones, se va a enredar.
Objetos incriminatorios son aquellos que puedan corresponder a alguien que no es ni usted ni los asquerosos de sus amigos. Si, por ejemplo, un lápiz labial, si esto es tuyo...
No, otro objeto incriminatorio es evidentemente un mensaje. Un mensaje.
Eso más que un objeto, es una evidencia, eso ya
tanto
estamos.
Tanto sea que usted le abran, presentamos de la tecnología, pero encuentran un mensaje en una servilleta del café Tortoni.
Claro.
Que dice, ¿cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote? Fulana.
Claro. Bueno, sí, ahí hay directamente pruebas. Pero
escrita con lápiz de labio tangí.
Sí, claro. Pero ahí termina el proceso del espionaje. Un espionaje que tiene que empezar
pero,
antes.
¿De qué estamos hablando?
Del espionaje estamos hablando.
No, estamos hablando del adulterio.
He perdido el hilo de su argumentación.
No, que el proceso del espionaje empieza antes. Ahí estaba dando algunas pautas de cómo disimula la que espía.
¿Pero qué estamos dando? ¿Consejos para evitar ese espionaje? ¿O para disimularlo si es que uno está espiando?
No,
esto. Porque ¿qué somos nosotros? Detective, buenas tardes.
Buenas tardes.
Agencia de detectives El Ortiva.
¿De qué lado estamos?
Claro, nosotros ayudamos a los maridos que sospechan de sus mujeres a confirmar sus sospechas. Y pues de lo contrario sobreviene una especie de desengaño que conspira contra el pago a tiempo.
Claro, justamente.
El tipo dice, no descubriste nada, no te garpo. Pero si su esposa es inocente, no le hace, dice.
No, claro.
Lo que yo quería era que fuera culpable. Hay gente que con los años prefiere tener razón a ser feliz.
Y cada vez son más, desgraciadamente. Hay agencias ahora que le garantizan excusas, y no solo excusas, sino la prueba de esa excusa. Por ejemplo, la agencia, usted dice, vieja, me voy, tengo un seminario de tauromaquia insignificante en Azul. Y usted se va para ahí, se va con la mina. Y entonces la mina es su esposa en este caso, llama y llama a su teléfono y dicen, mire, el señor está en el seminario de tauromaquia insignificante, esta es la localidad de X, y le garpan para eso. Y es fantástico eso.
Ah, un cómplice, dice usted.
No es un cómplice, es una tarea profesional, señor.
Yo tengo un amigo que tiene una red de cómplices. Uh-huh. Que involucra más o menos 800 personas.
Inclusive exnovias.
Exnovias, amigos.
Examigos.
Pero mire que todo ese
yo
sistema...
Yo durante mucho tiempo, cada vez que salía con una novia o con alguien que conocía, decía que iba a la casa de Ulanovsky. Porque no sé por qué, pero me creía. Yo iba a cualquier otra casa y no me creía.
Porque volvía cansado de creer.
Pero yo decía que iba a la casa de Ulanovsky y me creían. Entonces empecé a ir siempre a la casa de Ulanovsky. En vista de que aquel cuento prosperaba, ¿me entiendes?
Claro.
O sea, a lo mejor iba a la casa de otra persona y ya...
Igual.
Qué sé yo. Bueno, entonces siempre decía que iba a la casa de Ulanovsky. Y tomaba la precaución de avisarle a Ulanovsky.
Ah, sí,
que
claro.
Que yo estaba en
claro,
su casa. ¿Por claro. qué? Porque imagínese, si usted dice, voy a la casa de Dorio... Y su señora esposa a las 4 de la mañana dice, le voy a dar un alegrón a mi marido, voy a llamarlo a la casa de Dorio, donde seguramente están allí hablando sobre tauromaquia.
Claro.
Dice, hola, con lo de Dorio, ¿está mi marido? No, le dice Dorio, no solamente no está, sino que nunca ha venido.
Es más, no lo conozco, claro.
Claro, todo esto es estropeado por la invención del celular.
Sí.
La invención del celular es... una de las peores desgracias que ha tenido la dramaturgia. Porque cada vez hay menos historias que se pueden inventar. Por ejemplo, esta que yo acabo de inventar no sirve para nada. Le basta con llamarlo a usted al celular, su esposa lo llama, en este caso, no, a usted no, Dorio.
No, estoy en casa.
Sino a Barton, con Barton, nadie. En este Barton, caso era que había fingido ir a su casa. Y la mujer lo llama al celular. Y dice, a ver, haceme oír
a Dorio.
Rumores de voces que hablan de tauromaquia.
Claro.
A ver si estás donde decís. A ver, ponémelo a Dorio.
Claro.
Y bueno, hay gente que parece Tomás y Mari.
Imita la voz de
mil voces. Imita la voz de Dorio, el rumor. Ahora, de todos modos, lo peor es esta escena. La mujer lo llama al tipo porque sospecha. Y el tipo está con otra mina. Y atiende haciendo un disimulo a dos puntas.
Ah, claro.
Ante la mujer que lo llama.
Y ante la mina.
Disimula. Y ante la mina que oye cómo él atiende a la mujer que lo llama, disimula. Este tipo se convierte fatalmente en un miserable.
En un miserable. Porque
miserable,
además,
no hay manera de salir de ahí.
Además, cuando termina de hablar con su esposa, a la que le está ocultando, está con la mina, y la mina le pregunta, ¿con quién hablabas? Con Ulanovsky. A esta hora no.
No, y a tal punto se le hizo costumbre a Ulanovsky esto, que usted cada vez que lo llama Ulanovsky, ahora le dice, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Acá ando con Dolina, le dice.
Y me dice incluso.
No, pero sí, está aquí. Bueno, dice Ulanovsky. Se, enseguida se pone nervioso y confiesa. Y dice, bueno, no tengo nada que ver. Eso fue hace mucho tiempo. Bueno, vamos a ver lo que dice esta nota.
A ver.
Dice, no tiene nada que ver. Nosotros vendemos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ya que usted sospecha
sí,
de la fidelidad de su mujer, todo el, lo que es el último grito, es el que va a dar usted cuando descubra a su marido.
Con... Soy cornudo, es el último grito.
El último grito en lo que se refiere a espionaje de maridos infieles.
Ah, pero eso es muy interesante. Y que va más allá del catalejo y de las cosas...
Habríase del micrófono oculto.
Pero, por favor, eso es la prehistoria.
Por ejemplo, si usted consigue un pañuelo impregnado del perfume del amante de su esposo, nosotros lo ponemos en este aparato. ¿Ve este aparato?
Sí.
No, este.
Ah, sí, sí.
Y acá sale, mire,
sí,
el nombre del perfume, dónde fue adquirido.
Va, ver que va pasando mucho.
Pero discúlpeme, si yo consigo un pañuelo ya con el perfume, ni,
claro,
ni contrato.
Ha conseguido demasiado.
Sí, sí, me parece que sí.
Es más, tenemos... Bella, esto seguramente que no lo... si usted le saca una foto a su marido...
Sí.
Hay un aura... que se le forma, esto es ya una cosa bien espiritual,
es muy sutil, eso
onda,
es un
onda metafísica, ¿viste?
Sí.
Todos nosotros tenemos un aura.
Sí.
Entonces, usted le saca con esta cámara, que es una cámara espiritual.
La cámara Kirlian espiritual.
Y le saca el aura a su marido. Y si la tiene violeta,
sí,
es que anduvo con una.
Es que,
mire,
ah, es que
aquí
violeta.
Tenemos fotos, ¿ves? Esta, este aura,
¿sí?,
es de un señor ayuno de todo pecado venéreo.
Ah, mire,
mire, obsérvese la limpieza del halo.
Sí, incluso transparente, aburrida incluso, sí.
Parece una estampita. En cambio, este señor...
Ah, esa la tiene oscura.
Ah, mire, bueno, cómo la tiene re morada.
Sí, sí.
Casi me está diciendo, es como si entrara a su casa gritando, estuve con una, estuve con una, estuve con una. Entonces usted tranquilamente no tiene que preguntarle de dónde viniste, de dónde estabas, etcétera. Simplemente, incluso hasta con una sonrisa...
Totalmente.
Le saca una foto, y bien entra su marido tambaleante en calzoncillos y a las 4 de la mañana.
Intentando meter...
Le saca una foto, la revela y luego se la muestra al tipo y le dice, morada.
Y el tipo dice, lo que me costó el amor de Aura.
Del Aura.
Sí, ahora, le va a llamar la atención que le tome una foto a esa hora, pero
ah, tiene,
bueno,
tiene razón. Bueno, se le puede tomar una foto como se le toma a los automóviles en las calles porteñas.
Claro.
Usted pone máquinas en su casa que le saquen foto a su marido cuando viene.
Cuando llega.
Cada vez que llega, de la Cali.
Ah,
no,
sí.
Le va a sacar cada vez que cruza la puerta del baño, no.
No, no, no.
Pero sí, cuando entra, tena, como si nada. El tipo va a sentir a lo mejor un fogonazo.
Sí.
Dice yo qué sé, vio.
Y eso usted dice que no falla porque...
No falla.
No, no falla, señor. Jamás, pido.
Está comprobado. El aura nos dice mucho de
nosotros
mismas.
Y si no es muy preciso, porque si me parece violeta, pero es medio...
Ah, es que ni el tipo sabe si anda o no anda.
Claro.
Es que el tipo que uno ahí también tiene minas que...
Que están ahí.
Que están ahí, se habrá engañado a mi novia con esta o no.
Sí, si esto fue adulterio.
Claro, porque se dan situaciones que no son nítidas.
Por claro, ejemplo, pero... el señor va a tomar, el marido en cuestión va a tomar un café y debajo de la mesa su zapato derecho roza levemente la pantorrilla de la señorita. La mano de ella por encima de la mesa acaricia ligeramente la mano de él cuando va a tomar el azúcar.
Claro, fue a propósito.
Sí. El aura se te pone violeta enseguida, te digo, igual. Pero
a veces se te pone morada y no hiciste
y
nada.
No pasó nada. Claro. Claro.
Pero bueno, lo que vale es la intención. Yo si la veo morada, para mí eso es infidelidad.
Sí, pero ¿qué sabes? La intención.
Pero por ahí, sí, sí.
Si fuera por intención, yo ya estaría en el infierno. Tengo malas intenciones con cada persona que se me cruza.
Bueno, para el aura lo que vale es eso.
No.
Uno la ve violeta.
Bueno, pero ahí verdaderamente no es aceptado como prueba todavía en los tribunales como causa de divorcio, pero le digo así...
¿De qué?
No, nada. Se tiene que interpretar este gesto que significa... Oh.
No, discúlpeme, a mí... ¿Pero qué es ese gesto? No se interpreta nada con ese
aspiro
gesto.
Aspiro para adentro y hago como que no.
Claro. No, pero mire, a mí no me alcanza.
Ah, sí, ya veo que no le alcanza.
Fíjate, lo no mejor. Me alcanza con saber que mi marido tiene
¿cómo,
otra.
¿No era su mujer usted? Ah, no.
No,
yo era el marido usted.
No, yo soy una señora.
Ah, ¿yo quién era? Discúlpeme.
Usted es el inspector.
Ah, oh, qué suerte.
Porque no entendía el aura con este volado que había salido. Pero escúcheme.
Usted no, pero esposa... espere, déjeme decirle algo.
¿Pero quién es usted?
No, le deje que alguien diga algo.
¿Es la mina o es el tipo? Si no
soy una mirar... señora, no me ve que soy una señora.
Bueno, ¿qué quiere?
¿Cómo no la va a engañar?
A mí no me alcanza con saber que mi marido anda con otra.
¿Y qué más quiere saber?
¿Con quién?
¿Quiere participar? ¿Qué quiere?
¿Por qué? Yo creo que está saliendo...
¿Por qué? Porque le gusta más que usted.
Eso, no,
se eso se lo digo yo antes de ver la foto.
Le explico... Le explico por qué quiero saberlo.
A ver. ¿Para qué quieres saber con quién? Con alguien. No te importa saber con quién.
Sí,
no
la conocí.
No significa nada un nombre para vos.
Sí, porque...
No tiene nada que ver con vos.
Sí, porque creo que es mi hermana.
Eso es castigo doble, ¿no?
Sí, eso.
Con
eso,
hermana vale dos.
Con hermana vale dos, igual que...
Se cuenta como dos minas.
Sí.
Salir con la hermana de la mujer es como haber salido con dos o tres minas.
Sí. A menos que sea gemela, en cuyo caso es un descuido.
Ahora, hay que ser, ¿eh?
Sí.
Para salir...
Porque mira que tenías a todo el resto, a las atorrantas de tu trabajo.
Sí, mira que hay atorrantas por todas partes y justo te vas a elegir a mi hermana.
Pero no es momento para que usted me diga esto, no es un momento. Usted es el...
Un momento.
No, usted es el inspector.
¿En qué momento? Ah, pero yo le digo lo que le diría a su...
Sí, pero no.
Usted
no.
A su marido, pues ya me olvidé quién era usted.
Esa cámara no me alcanza a mí con ver el aura
usted
violeta.
Lo único que acá, que dice a cada momento es que no le alcanza.
No sí. Me alcanza esa cámara.
Datos concretos.
Datos concretos, sí. Si puede ser foto.
Bueno, tenemos acá un mentalista, un vidente.
Sí, señor.
Se concentra un poco con solo tomar un objeto de su marido. ¿Tiene algún objeto de su marido?
Tengo
en
varios,
la mano.
Sí. Traje este.
Otra cosa, señora.
Otra cosa, eso no.
Por favor. Uno no es
de marido, esto está muy bien. ¿Qué es?
Uno sin usarlo.
Adivine.
No sé. Un pisapapeles. Bueno, con este objeto, nuestro amigo el mentalista,
sí,
Jorge Dorian, se concentra y le puede decir nombre de la mujer que anda con su esposo.
Muy bien, sí.
Dirección.
Sí.
Número de la libreta de enrolamiento, de las libretas cívicas.
Deme más tiempo.
Bueno, no, ya con el nombre está bien.
No le alcanzaba. Le todo le damos.
A ver, déjeme pensar un segundo.
A ver. No, esto no.
A ver,
esto
ahí,
es mío.
Ya me parecía por lo que estaba viendo. A ver. Anote, a ver.
A ver, dígame.
32.641.900.
Una nena,
27. Bueno. Sí. ¿Quiere enterarse o no quiere?
Vamos más adelante con los documentos que con el censo.
Sí. Me hubiera llamado para el censo, se lo saco en media hora.
Me parece que hay gente que saca los documentos de vicio.
A ver. Mire, estoy viendo...
No, rige el número que por ahí está acá en la sala.
El teléfono es el 154...
Tiene razón, tenía razón. ¿Quién fue que dijo el censo que la gente tenía miedo? ¿Vio? Nadie. Contaron 37 éramos.
¿Cómo 37, señor?
Bueno, dele.
2235 termina ahí el celular, muy bien.
Ahí está. Con esa persona anda su marido.
Sí.
Bueno, hay que llamar.
Bueno,
bueno,
bueno, está bien, está bien.
¿Llama usted o llamo yo?
Llame usted, llame usted. Perdón. Me está sonando el celular.
Mi hijo cambió el rinto por...
Hola.
¿Hola?
Sí.
Sí, ¿cómo estás? ¿Con quién hablo?
Con Marité. Me hago llamar así.
Sí, sí, claro. Ah, Marité.
Un momento. Oigo una voz igual a la suya y usted está diciendo lo mismo que dice el celular. ¿Cómo lo consigue?
A ver, escúcheme, este... ese teléfono... Una de dos. O ese teléfono no es de mi socio acá.
Perdón, es que cortó el teléfono. ¿Quién es usted que vuelve a hablar? Estábamos hablando por teléfono.
Disculpe, está presente.
Yo estoy acá. Yo soy el mentalista.
Pero usted es por teléfono.
No, por teléfono. Ya corté, señor.
Ya está. Cortó y... Y escúcheme, no
tuve ninguna idea. Mire, se la buena vez.
Se llamaba Marité. Con eso...
No, ¿qué? Era yo. Me llamó a mí usted.
Claro. Su marido está saliendo
debe
con mi...
Debe haber algún error. Debe haber algún error.
Bueno, pero a ver
no
si...
A no ser que su marido ande con mi señora esposa, que es la que comparte conmigo este celular.
Ah. Bueno, de eso
un
les
momento.
Quería hablar.
Nada, fue una sospecha.
No, ¿cómo una sospecha? ¿Cómo una sospecha? Nosotros... Era el número, era ella.
Sí.
No, no.
Pero sí.
No, no, mi esposa. Lávese las patas antes de hablar de mi... De la boca antes de hablar de mi esposa.
¿Cómo es su esposa?
Es muy joven.
¿Cómo es?
¿Cómo es ella?
Es, bueno, ella es un poco egoísta.
Uh-huh.
Un poco egoísta, pero...
Y es fantasiosa.
Pero emprendedora.
Sí.
Ah, sí, se la pasa emprendiendo todo el día.
Pero, y apaga y todo.
¿Usted cree que un hombre podría cambiarme a mí por ella?
Bueno,
¿en qué sentido? ¿Cuál es el sentido del trueque?
Mire, si la toman de rehén,
no.
El tipo se queda con usted y entrega a la otra. ¿O al revés?
No, claro, digo...
¿Qué es lo que tengo que creer?
Sí, me imagino.
¿Qué significa cambiarme por otra?
Claro.
¿Quién se la queda?
Digo, no, señor. Si su mujer...
Sí.
¿Es más hermosa que yo?
Por favor.
No tiene más remedio.
Entonces esta historia...
Mire,
es verosímil. Esto,
tenemos una manera de resolverlo, señora. Y... Por ejemplo, ¿qué tiene que hacer usted dentro de una horita y media? ¿Bonita?
Primero, matar a mi marido.
Déjelo para más tarde.
Dejemos los detalles.
Sí. ¿No le gustaría que saliéramos a tomar un café, a charlar un rato por ahí?
Ah, bueno, mírelo al mentalista.
Sí.
Estoy viendo el futuro.
Es un don José, verdaderamente.
Y en el futuro la veo desnuda.
¿Y qué ve?
La veo desnuda, sí, conmigo.
Ah, ¿y qué estamos?
¿Qué?
Conmigo.
Ah.
Conmigo.
Bien.
Yo me puse violeta.
Imaginé un cuadro con usted. Sí. Con un higo en la mano y posando como con el
conmigo,
cuadro pagano.
Conmigo.
Ah.
Ya la fruta que doy. ¿Y qué estamos haciendo en esa visualización?
La verdad es que todavía no empezamos, pero usted no sé por qué.
Claro.
Está como
el
buscando
señor
algo.
El futuro con una antelación de hasta media hora.
Claro.
Deme cinco minutos y...
Ah, mire, yo también estoy viendo ahora.
¿Y qué ve, señora?
Nos veo a nosotros tres. Habías ido al baño vos. Uy, y por la ventana, mi marido.
Uy.
Sí, yo, tu marido.
Ah, ¿estás acá?
Sí, desde el principio estoy acá y ni siquiera me reconociste. Nunca te quise decir de qué trabajaba. Pues bien, soy detective.
Ahí tenés. Mirá, Marité.
Ni siquiera me miraste. Interrogué durante media hora y no te diste cuenta que era yo.
¿Pero cómo me voy a dar cuenta? Sí. Si me dijiste que ibas a lo de Ulanovsky.
Mi amigo, el mentanista, se llama Jorge Dorian Ulanovsky.
Sí, porque acá, tu marido jamás te ha mentido, pero sabemos que tenés malas intenciones. Por ejemplo, ganas de acostarte conmigo.
¿Sos capaz, por despecho nada más, de engañarme con el propio Ulanowski?
Vamos, Raúl, si sabés que sos el hombre de mi vida, lindo.
No, ¿en serio?
No le creas, Raúl. Sí. No le creas.
Déjame que le saque una foto.
Ahí está.
A ver. Veo. Nos veo a nosotros tres. En un lugar extraño. Hay muchas luces.
¿Qué es?
Hay mucha gente.
Sí.
Mucha gente.
Mucha. Y Marité no está.
Todas violetas.
Me parece oír un murmullo de la gente.
Es cierto.
Para orgía es medio triste.
Se ríen de nosotros.
Sí, pero ahora nos aplauden. Así que algo de lo que tenemos los tres vale la pena.
Entonces, mejor que hagamos una pausa.
Sí.
Y meditemos acerca del futuro.
Porque quizás el adulterio también puede ser un arte.
Adelante.
La pasión máxima de los argentinos está rodando. Se viene la 14ª fecha de la apertura de un torneo apasionante. Este domingo, desde las 14, Argentinos Juniors San Lorenzo, Quilmes Godoy Cruz, Independiente Olimpo, Vélez Lanús. El fútbol es de todos y para todos. Vivilo con toda la pasión por Nacional. Nacional, la radio pública.
El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld y Nora Beiras. Lunes a viernes, de 12:30 a 14. Por Nacional, la radio pública. Estar bien informados es un derecho. Gente de a pie.
Te estás levantando o acostando. Estamos con vos siempre. Trasnoche Nacional.
Hola, soy Mona Moncalvillo y estoy con Núcleo Duro por nuestra radio. Un programa donde durante dos horas ataremos cabos sueltos, desataremos otros, tratando de encontrar buenas preguntas y mejores respuestas para usted. Nos seguimos eligiendo y eso se va a dar todos los sábados de 8 a 10 de la mañana.
Distintas miradas de un mismo país.
0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias.
Maestro, señora, un minuto. Los sábados, como siempre, con afecto, el homenaje al fútbol, la identificación de nuestra gente con el deporte más hermoso de la tierra, de 15 a 18, los sábados, en la Radio Pública, Radio Nacional, aquí lo espero, la voz de Diego, de Maschio, de La Bruna, de La Sati, Pedernera, Erico, de Madurga, de Bianchi, de todos los futbolistas que han enriquecido la historia del fútbol. Aquí estaremos, por Radio Nacional, la Radio Pública, lo espero, con mucho afecto, cada sábado de 15 a 18. No se olvide.
A la cama o a la calle. Llévanos con vos. Trasnoche. En la radio pública.
Las polémicas, los textos más punzantes de Arturo Jauretche, un pensador insoslayable, una colección de 4 libros, Las polémicas, que al salir salga cortando, Libros y alpargatas y Barajar y dar de nuevo, selección, introducción y notas de Norberto Galasso, Ediciones Coligüe, una editorial argentina. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Uno busca lleno de esperanza.
Lunes a viernes, de 2 a 5, noche tras noche.
Y se inventó una cosa llamada la luz artificial, que usted puede estar dentro de un lugar y ilumina lo mismo.
Con Tom Lupo.
Take one.
Por Nacional.
Take two.
La radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Thank you.
Era Creedence en La Venganza Será Terrible.
Escríbenos y de esa forma La Venganza Será Terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata. Hay ahora aquí varios mensajes, ¿eh?
Efectivamente, tenemos...
Coco Silly, que saluda a todos ustedes. Vamos a aplaudirlo
por teléfono.
A
Coco. Sí, Coco. Bueno. Que hable, póngalo en el micrófono.
Es un imitador de Coco que está en la casa de Ulanovsky, en realidad. Gracias, Dolina.
Un abrazo grande.
Ahora usamos eso, decimos, no.
Está, sí.
Voy a lo de Coco Silly, decimos. Para que nos dejen, ¿no?
Bueno, gracias, Dolina. Siga viniendo a La Plata, pero rápido, antes de que la codicia de las empresas constructoras inescrupulosas la tiren abajo.
Discúlpeme.
Dolina, mandale un saludo nocturno y no lascivo a Tito, dice alguien.
Dame,
no
sé alguno.
Quién es.
Ahí está. Dolina, estamos muy contentos. Vuelva pronto, dicen los de la fila 6. ¿A dónde están los de la fila 6?
En la fila 6.
Se han ido.
No, no están en la 6.
No están en la 6, señor, ni saben contar.
1, 2, 3, 4. Sí, están en la 6. Sí,
volvieron
sí.
Los muchachos de 45,
ahí
están. Ya está, muestren el cartel, ¿eh?
Ahí está.
Bueno. Hoy ya ni lo abren el cartel.
Ya lo tienen enrollado de
la gente pasa a dejarnos fideos, arroz, pulenta. Bueno, los esperamos con mate y factura, ¿eh?
Mire, acá esto es una clara conspiración de los de la fila 6. Dice, Dolina, decíale feliz cumpleaños a Johnny, que debe ser Johnny, de la fila 6. Ahí está. Y después dice, el cepillo de dientes se moja antes o después de poner el dentrífico. Escriben con perfecto acento los profesionales de la fila 6.
Acá mucha gente dice, su programa hace que se me invierta la caja torácica. Está bueno.
Saludos para Adriana, que escucha desde Río Grande, Tierra del Fuego.
Bueno. Karen y Juanchi dicen, por favor, léelo, que mi mamá me está escuchando desde General Alvear.
El oficial Rolón dice que mi auto está mal estacionado y se lo están llevando. Y sí, no hay más remedio.
Un saludo para Orne y Gonza, de la gente de All Freak.
Sí, ¿qué otra cosa tiene?
Yo agradezco un retrato acá que viene sin firma, por eso será que lo...
Parece Pepone.
Y dice que me mandó otro salto.
¿Se acuerda de Pepone?
Me acuerdo de Pepone.
La obra de Don Camilo de Guareschi, sí, y sí, también señor. En la película... el que hacía de Pepone era Fernandel.
Fernandel, un gran actor.
Francés, que era muy, muy famoso. No me acuerdo quién hacía de Pepone. No, pero tendría que acordar. ¿No?
Por favor, llame.
Pepone era el del Partido Comunista.
Claro, era el tipo militante de comunista.
Y la caricatura es más parecida a Pepone que a...
Que a mí, la verdad. Bueno, lo cual explica. Acá está, cámara 1, muestro a Pepone haciendo... De mí, que me llamo Fernandel. Bueno, claro. Hola, soy Francisco de Tres Arroyos, pero tengo 22 años, dice. Los escucho hace mucho y ya me tienen podrido. Como no tenía nada mejor que hacer, vine a verlo. ¿Dónde está?
¿A dónde está el de Tres Arroyos?
Ya. Francisco.
Lástima que está lejos, si no le empezaba a preguntar cosas de Tres Arroyos.
Mandale saludos a los chicos de la pensión que también vinieron.
Bueno,
saludos.
Aquí Aye dice, saludos para la ciudad de 25 de Mayo, provincia de Buenos Aires, la ciudad del carnaval.
¿Cómo la ciudad del carnaval?
¿Desde cuándo? Yo estuve.
El 5 de mayo, La Linda.
¿Cómo se dice? ¿25 de mayo, La Linda o El Lindo?
Y, no, es La
ya
Linda.
Ya que uno dice el 25 de mayo.
Claro.
No, la 25 de mayo.
Igual que Rauch, ¿no? Rauch, me enteré que es capital, estuve hace poco dando una charla, es capital nacional del ave de raza.
Rauch, con perdón de la palabra.
Con perdón de la palabra.
¿Del ave de raza?
Sí, y hay un gallo ahí que está parado en la puerta de la terminal.
Y debe ser la capital del ave de raza. Sí. ¿Qué sería? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Qué sería un ave de raza?
Es lo que yo le pregunté.
Sí, ¿qué es?
A los chicos de la Secretaría de Cultura, claro. Y me dijeron, ¿cómo que es? Un gallo como el de la escultura, ¿no ves?
Pero,
bueno,
¿qué
pero
es lo que diferencia un ave de raza de un ave...
De la calle, o de la, luz, de la nube.
Es lo que
supongo
dije,
¿no? Que algo así como los caballos Pinsan.
Claro.
Se diferencian de...
Sí,
de...
sí, porque tienen pedigré las aves de raza, parece.
O sea, es un ave que...
Si no es una, deviene, son muchas, Barton.
Pero devienen el mismo pajarito y no cambia, ¿no?
No, eso
es
sería...
Es un ave que por su naturaleza, porque es como... ¿Vio los shorthorn?
Claro.
Sí.
O los shorthorn.
Los cuernos cortos.
Cuerno corto. o los Aberdeen Angus. Bueno, que son unas vacas. Buenas tardes. Yo soy de la sociedad rural, así que les vengo a explicar.
Ah, sí, ya me parecía.
Son unas vacas, o mejor todavía, unos toros.
Sí.
Que por su naturaleza, por su sangre, por su ADN.
Sí.
Por su ADN,
señor.
Pues transmiten unos genes que hacen que sus descendientes sean muy cárneos.
Claro, son como la nobleza, pero bien.
Claro. Uh-huh. Entonces, a usted le conviene tener vacas muy cárneas.
Claro.
¿Para qué? Para qué sé yo.
Porque, y sí, para después.
Para obtener más carne, más rendimiento. Y del mismo modo, el ave de raza es muy.
Claro.
Muy proclive a la postura.
A la postura de.
La gallina, hija de un gallo de raza, en vez de verificar una postura por día, verifica dos.
Claro. Donde un huevo vale dos, sí, es nuestro eslogan.
Pero, o sea, es por cantidad. ¿Usted no distingue el huevo de raza del huevo simple?
No. Solamente la cantidad de huevos, pero también la calidad
del huevo, también,
porque son unos huevos primero más grandes.
Sí.
Ah, huevo de raza.
Los grandes, sí, sí. Que se...
¿Y segundo?
No sé. Segundo también más grande. Los dos.
No, el ave de raza es buena en todo sentido, mira, además le da animales...
Hay razas de gallinas, yo no conozco una sola.
La Leghorn.
Sí, la Leghorn, nada más.
Bueno, la bataraza no es una...
No, la bataraza es un pelaje.
Es un pelaje de gallina.
Es un pelaje de gallina, buenas tardes.
Ah, yo creí que era un apodo.
Todo lo que sabemos de gallinas, todo lo que usted quería saber de gallinas, no se atrevió a preguntar. Por ejemplo, ¿cuál es la voz para echar una gallina? Respuesta.
Claro.
Así se echa una gallina.
Por ejemplo, si la gallina dice, ¡juira!
No, está confundiendo, así huye el perro. Dice, ¡juira, juira! Y se va el perro que estaba a su lado, diciendo que lo echaban a él.
Y si al perro le hace, así, y el perro lo va a mirar como diciendo...
Impertérrito.
Vamos a ver la cabecita por el costado.
La gallina se puede transportar...
Sí, debajo del brazo en general se transporta la gallina.
Como si lleva una gallina.
La forma clásica de transportar una gallina es debajo del brazo, tomando incluso los pies juntos de la gallina con una sola mano.
A menos que haya fallecido, en cuyo caso puede tomarla de los pies juntos sin preocuparse por...
Sí, dejarla colgando.
Como una cartera.
Es de mal gusto tomarla del cogote. Especialmente si está viva la gallina, porque... te hacen un escandalete.
Sí.
Y sí, como cualquiera.
Y el cuello tiende a estirarse de manera irremediable.
Si la gallina está muerta también, es casi como una cobardía tomarla del cogote.
Sí, es feo, es abusivo. Sí.
¿Pero qué dice del transporte?
¿De qué transporte?
Usted
estaba buscando ómnibus para gallinas hace un rato. Usted se confundió porque...
De cómo llevan la gallina. Dijo que usted sabe todo sobre gallinas.
Sí. Y sobre aves de raza,
señor. El mundo gallináceo no es tan vasto.
No.
Termina.
En el supermercado venden gallinas sueltas.
Sí.
Tendrían que vender.
No, señor.
Venden de todo, justo gallina no venden.
No, como justo.
Una bolsa de plástico con agujerito y la gallina ahí.
¿Y para qué van a vender gallinas?
¿Cómo se puede? Para que la gente pueda tener una gallina.
Pero entonces venda...
¿Qué quiere, que crezcan en los árboles las gallinas?
No, pero tampoco venden gatos en los supermercados.
¿Cómo que no?
En los supermercados no venden.
Yo he visto... Y gallina es el único lugar que
se lo llevan a domicilio.
No, antes en la feria encontraba gallina.
Claro.
Voy a comprarte una gallina.
Pero va bien que sí.
Ahora no, pero sí te venden perros, gatos, toda clase de alimania.
Iguanas,
Y te las venden como una gran cosa.
Y sí, porque gallinero no puede tener en la ciudad, está prohibido.
¿Está prohibido?
Sí.
La ley del gallinero está prohibida, señor.
Y una vez que pasa la General Paz, ¿puede tener gallinero?
Y no sé, no es nuestra jurisdicción.
Señor, puede demoler un colegio
y poner
un gallinero.
Y lavar el auto.
Ahí donde está la bataraza. Ahí estaba la dirección. Dice, ¿ves esos huevos? Dice, ahí me sentaba yo.
No ha cambiado nada.
Qué feo.
Sí, estábamos leyendo mensajes, ¿no?
Pero usted empieza con la gallina, y...
Saludos a Rauch, la gente
Rauch. Hora de 25 de
y a mi amigo Caco Sánchez de Turismo Argentina Televisión, que no le mandé saludos.
Bueno, ¿qué otra cosita?
Hola equipo, soy Pablo de Berizo, vine solo pero estoy representando a Berizo.
Hay gente que rápidamente
asume la representación
de este o aquel distrito... con la mayor liviandad.
Sí. Y al barrio del Carmen, dice, creo que por la misma letra y casi el mismo papel.
Es el mismo representante.
Es el mismo que escribe todos los mensajes.
Sí, sí.
El de la boletería.
Es Pablo de Berizo. Dice, quiero preguntar a Alejandro si sabe quién va a ganar el martes y no. La Copa América.
Bueno.
¿Pero qué tiene la bola de cristal?
Sortearon la Copa América. ¿Quién la ganó?
Tocó. No, no la ganó nada.
Goycochea se la ganó. Estaba, ¿no? Goycochea, en principio, subió al escenario y no tenía nada que hacer ahí.
Ojalá que caiga en manos humildes.
Nos tocó un grupo dificilísimo.
Ah,
¿cuál
sí.
es?
El grupo de la muerte.
Transpacífico.
Japón, Bolivia y Colombia.
El peor.
Claro. Bueno. El Japón tiene delantero suicida, me dijeron, kamikaze.
El pez volador.
Justrich.
Elías Justrich.
Y el partido inaugural es acá, ¿no? En La Plata.
¿Dónde acá, va a ser? En el Tokio, teatro, sí.
No, en el teatro no, señor.
Sí, que lo van a tirar abajo para hacer un estadio. Bueno, ¿qué le parece si damos paso a otro sector del programa?
Que se hizo,
un
sí.
sector menos cavado hoy.
Hoy menos cavado, sí.
Pero bueno, vamos adelante. Perdón.
Y ya llega el Teatro Coliseo Podestá de la Ciudad de La Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Hoy en la más absoluta soledad.
Muy bien, maestro. En el escaso tiempo que nos resta, vamos a tratar de complacer algunos pedidos. ¿Ha traído por ahí recuerdos del portezuelo?
Recuerdo del portezuelo. Mira qué extraordinario. A ver si me sale. En esas mañanitas de la quebrada, yo bajaba la cuesta como si nada, y en un marchao parejo de no cansarse, me iba pidiendo rienda mi pura parda. Al pasar por el rancho del portezuelo, salían a mirarme sus ojos negros. Nunca le dije nada, pero qué lindo. Y de feliz le daba mi copla el viento. Parezco mucho y soy poco. Esperemos y esperemos. A cuando salga de pobre, vivita y conversaremos. Los años y las penas me arriaron lejos. Lo que ayer fue esperanza, hoy es recuerdo. Me gusta arrinconarme de vez en cuando a pensar en la moza del portezuelo. ¿Qué mirarán sus ojos en estos tiempos? Mi corazón paisano quedó con ellos. Nunca le dije nada, pero qué lindo. Solo tengo la copla para mi consuelo. Parezco mucho y soy poco. Esperemos y esperemos a cuando salga de por.
y conversaremos. ¿Dónde está la moza del portezuelo? ¿Están tristes o alegres sus ojos negros? Nunca le dije nada, pero qué lindo. Siento un dulzor amargo cuando me acuerdo.
Muy bien.
Bueno, maestro, hay muchos pedidos y poco tiempo. También hay muchos pedidos de los Beatles y cosas para los chicos del coro.
Claro,
que
claro,
están hoy,
tocando
con
venido, lamentablemente.
Pero le comento a algunos, le piden Param Pam 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 Pam.
Param Pam 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 es una canción estupenda, que no conozco. Pero no la sé.
Estaba kilómetros.
A ver, ¿cómo era? Sí, un poquitito puede ser que me acuerde.
De todo negro en La Habana soy el mulato más guapetón, el negro macumbanchero que se pasea por el malecón. La mulata me vuelve loca por mi cintura montada en plan, porque dicen que yo tengo pam 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 pam. Negro, mueve la cintura. Negro, échate pa' atrás, déjame sentir mi negrito santo, cuatro sabrosura. Mira, que no puedo más.
Muy lindo, está bueno. Y ya en ese mismo sentido, ¿no tiene por ahí qué gente averiguar?
Ah, claro.
Qué gente averigua, qué gente averigua, qué gente averigua, cámara que nunca me anda con nada. Que si me pongo un pantalón y una camina de enmendar o de poner a vestir, que lo que pasa es que yo tengo cantito, no mi dinero metido en un barril. Que si me pongo un pantalón y una camina de enmendar o de poner a vestir, que lo que pasa es que yo tengo cantito, no mi dinero metido en un barril. Que gente averigua, que gente averigua, cámara que nunca me han dado nada. Cuando pasaba el otro día en la avenida de los incas se echaron a reír, le tiraba monedina nunca más que yo llevaba del tiempo de Cholmí. Cuando pasaba el otro día en la avenida de los incas se echaron a reír, le tiraba monedina nunca más que yo llevaba de los tiempos de Cholmí. Gente averigua, que gente averigua, que gente averigua, cámara que nunca me han dado más.
Muy lindo.
Estaba esperando agazapado.
Qué bueno. Que siga el mambo. Bueno, también me pedían kilómetro 11 la gente de Corrientes.
Un pedacito de kilómetro 11, haga maestro.
Hora.
No, a ver.
Thank you.
Se me van las patas, miren. Me habían pedido la pipistrela, si quería. Nos quedan 58 segundos.
Pero sí, un minuto.
57, sí. 54
no,
segundos.
No tenemos que ir, maestro. Tiene un minutito.
Ay.
Ya puso voz de pipistrela un poco ahí.
Ahí está. Viene Elba del Sur.
Elba del Sur, qué
lindo. Y va a cantar una canción. ¿Qué tal, amigos? Estoy muy contenta.
Bienvenida, Elba, ¿eh?
Gracias. Aplausos,
por favor. Hola, Elba.
Gracias, Ulanovsky. Bueno, voy a interpretar un pedacito de esta canción, ¿eh?
Bueno.
Ay, yo tengo tantos éxitos. Hay un coso al mercado que me mira. Es un gringo engrupido de criollo. Yo le pongo los ojos para arriba y él me mientras le pan un repollo. Me llaman la pipistrela. Manchen qué linda mujer. La pinta que Dios me ha dado la tengo que hacer valer.
¡A vos! Sí. Y nos vamos, nos vamos.
¿Con qué quiere que nos vayamos? Lo que usted quiera.
Con la gallina turuleca nos podemos ir, ya que estamos...
Ah, para mí la gallina turuleca, que es... Una canción, una pero también educativa.
Una vez de raza,
sí, señor.
También educativa, porque los niños empiezan a conocer la serie de números, sí,
naturales.
Que tanto trabajo nos cuesta, ¿eh?
Eso mismo.
Ajá, ja, ja, ja.
Nombran partes, bien, además, es muy linda canción. Así que para todos los niños de
para
España...
todos los niños, la gallina turuleca. Espera un momentito, ¿eh?
Cantamos todos, ¿eh?
Ah, eso no, no.
La gallina turuleca.
Va a empezar el primero. Yo el primero no canté porque no me acordaba.
Claro.
Más que nada.
¿Por qué no empieza el cero?
La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. Ufa con la gallinita, déjela la pobrecita, déjela que ponga.
¿Cuánto?
10.
¡Adiós, maestro!
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Tom Lupo está en Nacional. Ya llega Noche tras Noche.
Por Nacional.